¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a Veterinarios Dicen, podcast que puedes escuchar si eres veterinario, estudiante, amigo de los animales o alguna mascota con conexión a internet. Yo soy Guille y me encuentro bastante agradecido por la recepción que han tenido los capítulos, así que les mando un especial saludo a todos los veteescuchas que se han sumado a la familia de Veterinarios Dicen. Y esta semana han pasado muchas cosas. El sábado pasado estrenamos el segmento Veterinarios Responden, tuvimos una bonita interacción con los veteescuchas, luego vinieron las charlas primatológicas por el equipo primatológico del Perú, se logró recaudar una gran suma para apoyar a los centros de rescate, se les agradece mucho a todos los biólogos, a los zootecnistas que han apoyado esta iniciativa. Puedo decir que en verdad se ha recaudado bastante dinero para todas estas entidades que han sido afectadas por las inundaciones en la región de Madre de Dios. Y bueno, por último es que se terminó la cuarentena, ¿no? Pero debemos recordar que la pandemia aún sigue, así que si estás respetando las medidas sanitarias es porque eres un veteescucha responsable. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estaba su semana?
Guille, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Agradecido también, como dice Guille, hemos estrenado la sección de Veterinarios Responde y varios de ustedes han estado con las preguntas, ¿no? Nos hace muy felices que en verdad estén interactuando con nosotros y nada, espero que les guste el capítulo de hoy.
Pues sí, hoy día nos han estado bombardeando con más de 20 preguntas. Si no las contestamos a tiempo es porque nos estamos dando el momento para verificar la información. Pero no se preocupen que todas las preguntas estarán resueltas, ya sea domingo, sábado, lunes, pero igual, siempre las vamos a responder porque nosotros los queremos bastante.
Hola Guille, hola chicos, ¿cómo han estado? Yo también he estado respetando las medidas sanitarias, todas. También quería agradecerles porque la verdad han habido un montón de veteescuchas que nos han estado mandando sus preguntas. Nos alienta saber que tenemos tantos seguidores.
Saludos a todos nuestros veteescuchas. Esta semana la he tenido bastante agitada. Les cuento que ahora voy a estar trabajando para Gatópolis en un servicio exclusivo para felinos a la par de mi otro trabajo también. Pero muy contenta porque uno de los trabajos va a ser exclusivamente en gatitos. Y pues nada, mandar un saludo a toda la gente que ha apoyado a los centros de rescate en Madre de Dios. He visto que ha bajado la crecida un poco del río, pero que aún están con inconvenientes. Espero que su situación actualmente se regularice, que poco a poco baje la crecida del río. Y pues que disfruten mucho este capítulo que estamos preparando y recordando muchas cosas para ustedes.
Justamente hablando por interno acá con los chicos de Veterinarios Dicen, hemos recordado bastantes experiencias que hemos tenido en el pasado, cuando estábamos en la facultad, con las fotos que nos ha pasado Cintia, porque tiene ahí todo un baúl de fotos, nos hemos estado riendo y todo, ¿no? Y bueno, esta semana también nos ha llegado preguntas de los veteescuchas. La pregunta de la semana viene de parte de Jimena, y nos dice: hola chicos, quería saber por qué siempre entran palomas a mi casa. Siempre las encuentro desorientadas en mi sala y en mi patio.
Saludos para Jimena. En respuesta a tu pregunta, lo más probable es que vivas en una casa ubicada cerca a un parque que tenga muchas ventanas o mamparas de vidrio. Mientras la paloma vuela, se choca con estas porque reflejan el paisaje, ya sean árboles, el cielo o las nubes. Y durante el vuelo no perciben las superficies duras y transparentes que se interponen entre ellas. Por eso mismo, también incluso podrían estar huyendo de depredadores y se chocan contra la ventana en busca de refugiarse en un lugar o de estar protegidas. Si encuentras palomas desorientadas en tu patio, te recomiendo que la coloques en un recipiente oscuro o preferiblemente una cajita, dejarla en un lugar caliente y tranquilo, igual considerando siempre la temperatura ambiental, lejos del alcance de otros depredadores o mascotas si tuvieras en casa. La oscuridad va a ayudar mucho a que el ave se calme y en cuanto tú veas recuperada y alerta, de repente puedes intentar liberarla. Pero si ves que en realidad el ave no puede y realmente está muy lastimada, lo más recomendable es que la lleves a un veterinario de exóticos para que te pueda ayudar un poco más.
Hay que recordar que algunas aves pueden estar en su etapa de volantón, que es cuando son jóvenes y aún no saben volar. Así que hay que ser muy asertivos con los animales y al ayudarlos podemos aprender mucho de ellos. Y el día de hoy les tengo una noticia. Tendremos como protagonistas a cuatro seres que les tengo mucho cariño. Ellos forman parte de nuestra cultura, y me atrevería a decir que han generado un boom en el medio artístico. No me refiero a los Beatles, sino a los camellos americanos. Y por eso Jessiquini nos definirá hoy.
Yo voy a definir quiénes son, no qué son.
Ok.
Los camellos sudamericanos, o también conocidos como camellos del Nuevo Mundo, se dividen en cuatro especies. Dos son silvestres, la vicuña y el guanaco. Y las otras dos son animales domésticos, la llama y la alpaca. Luego las alpacas se pueden dividir en dos variedades o razas, que son la huacaya, que tiene abundante fibra esponjosa, la suri, que tiene fibra lacia y un poco ondulada, Y también las llamas se dividen en dos variedades, que son la chacu, que tiene una fibra un poquito más esponjosa en la nada, y la cara, que es la que tiene poca fibra, es casi peladita. Luego, la crianza de camellos sudamericanos en Perú es muy importante, ya que es uno de los principales sustentos económicos en las familias de poblaciones altoandinas. Estas se ubican entre 3.600 metros a 500 metros sobre el nivel del mar y son resistentes a climas adversos, por eso es que habitan en esas zonas. Y un dato importante, que no es por presumir, es que el Perú es el productor principal de camellos sudamericanos en todo el mundo.
Genial información, en verdad. Así es, amigos, los camélidos sudamericanos son especies de bastante importancia en el Perú, ya sea por su valor cultural, económico o científico, y por lo tanto animales que todo veterinario en el Perú y en toda Sudamérica debería tener presente en su desarrollo académico. Y es por esta razón que el día de hoy les traemos la historia de cómo tus amigos, los veterinarios dicen, conocieron a los camélidos sudamericanos en el duro y frío viaje a Tocra. Primero, vamos a ponernos en contexto, porque sé que cada uno tiene su propia versión de los hechos y su propia percepción de todo el viaje. Así que Martín comenzará a contarnos el inicio de esta travesía.
Yo me acuerdo que para este viaje, anteriormente el profesor Vilela nos informó, ¿no?, que el lugar al que iríamos obviamente no era un hotel de 5 estrellas, por lo que teníamos que ir bien preparados, ¿no? Quedaba más o menos a 3, 4 horas de Arequipa y estaba 4.000, 4.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces ya te esperabas, ¿no?, un dolor de cabeza y bastante frío también, ya que me parece que la época que fuimos era de heladas, ¿no?
Claro, fuimos el mes de mayo.
El profe nos dijo, ¿no?, que llevemos casacas abrigadoras, calentadores, que antes de ir de Arequipa a Tocra tomemos estas pastillas que son para el soroche, la sorochipil, para el mal de altura. Y también nos dijo que no lleváramos estas botas que son las largas.
La de
Jeve. No, la de Jeve, porque iba a ser un poco incómodo caminar con ellas en el lugar, ¿no? Entonces nos dijo que traigáramos botas tipo de montaña, así, para hacer trekking. Y a pesar de eso, muchos se confiaron, en verdad. Guille ya nos contará qué es lo que hizo, cómo fue a Tocra. Y también habían chicos que fueron 1 o 2 días antes para visitar Arequipa, conocer el lugar, hacer un poco de turismo. Otra cosa también que me acuerdo es que nos pidieron que comamos ligero. Mi amigo Poma, me acuerdo que ese día se metió su chupe de camarones y ya se imaginarán cómo habrá terminado más tarde.
Un saludo para el niño Poma.
Y ya pues, Cintia ahorita les contará un poco más de cómo fue el primer día. ¿Y cómo sufrimos?
Ay, ay, ay. Diga lo que diga Martín y Guillermo. Ellos me dejaron. Nosotros habíamos coordinado en que nos íbamos a ir juntos con el papá de Martín en su carro. Admito que yo me demoré un poco en la mañana, pero no era para que ellos me dejaran.
Una hora.
No fue una hora. Fueron unos minutos, ¿ya? Porque yo me acuerdo que le dije, si me hubieras esperado 10 minutos o 15 minutos, yo ya hubiera alcanzado a irme con ustedes. Algo así, ¿ya? ¿Eh? Cállate, maldito. La cosa es que yo estaba en taxi rumbo a la casa de Martín. Llego, los llamo y ellos ya se habían ido al aeropuerto. Entonces, para colmo, creo que me olvidé algo en mi casa. Tuve que tomar un taxi, irme a mi casa, luego de mi casa tomar otro taxi y irme al aeropuerto. Y al final gasté un montón en taxi cuando se suponía que no iba a gastar mucho porque el papá de Martín nos iba a llevar. Y nada, estaba un poco molesta con ellos en el aeropuerto, pero luego dejamos las diferencias de lado, a pesar de todo el problemón que hubo ahí. Y bueno, llegamos a la ciudad de Arequipa y todos nos fuimos a desayunar a un mercado local, solo para conocedores, peruano que sabe. Recuerdo que muchos aprovecharon para comprar hojas de coca para chactar en el camino o ya sea en Tocra y prevenir el soroche de más tarde. Básico, su sorochipil y el dimidrinato para todos. Habían muchos que hasta habían llevado como una farmacia, por si acaso. Y siguiendo el itinerario, después nos tocó visitar el Museo de Mundo Apaca, en donde conocimos el proceso de historia de la fibra. Cómo esta se realiza, qué equipos se utilizaban anteriormente, ¿no? Muy diferentes a los que se tienen actualmente. Mucho más artesanales y rústicos, sobre todo. Dentro del mismo también pudimos interactuar con las alpacas que tenían de exhibición. Eran hermosas, muchas de ellas de alto valor genético por la calidad y finura de su fibra. Y luego, al salir del museo, nos fuimos directo a Yanahuara. Recuerdo que nuestro profesor Vilela, que sí es un poco recto, pero él nos recomendó que preferiblemente no almorcemos o comamos algo muy fuerte porque de repente nos podía caer mal más tarde. En mi caso yo almorcé con normalidad, creo que incluso almorcé con Jessica, a diferencia de Guillermo y Martín que creo que no comieron absolutamente nada, ellos ahí súper asustados con el tema del soroche. Pero yo como en realidad siempre viajo y la altura no me afecta mucho, pues dije ya, pues importa. Es más, hasta luego comí queso helado con Jessica mientras nos tomábamos fotos con el Misty que se podía ver desde la plaza de Yanahuara.
Riquísimo el queso helado.
¡Ay, riquísimo, de verdad!
Se los recomiendo a todos los extranjeros que vengan.
Con harta canela. Ah, se los recomiendo a todos.
Y me imagino que Jessica les dirá cómo terminó la noche.
¡Oh, el niño Poma se metió su mistura! Porque se comió su chupe de camarones, su queso helado, sus buñuelos. Y de ahí estaba cianótico, ¿ves? En tocra.
Luego me acuerdo que después de todo eso, que nos tomamos fotos, la gente estaba haciendo hora ahí en la plaza de Yanahuara, y yo y Jessica aprovechamos en comprar provisiones. Nuestras provisiones eran Gatorade y Pringles, ¿te acuerdas, Jessica?
Sí.
Y era el grande, ah, no el chiquito.
Ah, yo compré caramelitos de coca para el soroche también, recomendado, chicos, para la altura.
Luego el bus nos recogió a todos para trasladarnos a Tocra, en donde íbamos a estar a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Y realmente estoy segura de que hablo por muchos al decir que ninguno de nosotros sabía cómo iba a ser nuestra primera noche en Tocra. Al llegar nos dividieron en diferentes habitaciones entre hombres y mujeres, por obvias razones, como comprenderán. Entonces en cada una habían varios camarotes para que, bueno, podamos dormir, ¿no? Pero muchos durmieron juntos. Muchos en el cuarto de las chicas durmieron de a dos. Y recuerdo que Jessica quiso dormir conmigo. Pero yo de verdad en la noche me muevo muchísimo. Y estoy acostumbrada como que a dormir en mi propia cama. Entonces le dije que no y se molestó conmigo. En verdad la noche era muy fría. O sea, incluso con cuatro colchas tigre yo me moría de frío. Entonces no me esperaba que fuera así. Pero sí fue soportable la primera noche. Bueno, ya les contaré luego cuál fue mi peor noche.
Claro. En este viaje que tuvimos con nuestro profesor Vilela, que le mandamos también un saludo, tú percibes totalmente diferente al profe, porque es más como si fuera un viajero más, un amigo más de viaje, porque el trato que teníamos con él era totalmente diferente que en clase, ¿no? Porque él en clase, para los que son de la científica, sabrán que él es alguien bastante recto, bastante exigente, pero en el curso de camélidos y sobre todo en el viaje, es bastante divertido, es bastante chévere, ¿no? Y bueno, lo que dice Martín es que yo subestimé mucho el frío de Arequipa, porque usualmente yo utilizo camisa, BBD acá en Lima, soy bastante caluroso, incluso en los meses de invierno, y me fui así pues, ¿no? Con un BBD y con una casaca puesta encima, pero apenas llegamos y salí del aeropuerto, me di con la sorpresa de que era helado totalmente el viento en la mañana. La primera noche me acuerdo que dentro de Tocra, dentro de esta estación experimental, una bienvenida, nos cocinaron tallarines rojos. Pero justamente muchos estábamos palteados con miedo de comer eso en la noche y que después nos dé náuseas, porque obviamente tu estómago y todo tu organismo se está acostumbrando a la altura. Y yo, por ejemplo, no cené esa noche. Mi estómago literal yo lo sentí que se redujo. Ese día solo había tomado un jugo de tumbo, una fruta andina que se la recomiendo bastante, es muy rica, es muy parecida a la maracuyá. A mí me gusta mucho, algunos que me han visto por ahí por la universidad han visto que cuando llevo mi tupper a veces llevo tumbo, que parece como si fuera un platanito, pero que cuando lo pelas tiene como que esta textura de la maracuyá. Y me tomé un jugo de tumbo y un pan con palta y eso fue lo único que comimos con Martín, creo, el primer día. Pero el segundo día, bueno, despertamos todos bastante con frío y comenzó el día a primera hora, a eso de las 5 o 6 de la mañana, que tuvimos que hacer una larga caminata, en la cual nuestro profesor Vilela nos guió. Él estaba adelante de toda esta fila de caminata. Habremos caminado entre unos 7 a 10 kilómetros a lo largo de toda esta pampa, que es de la región de Cayoma, donde se encuentra Tocra, en Arequipa. Y la cosa es de que muchos no daban con el físico, con la resistencia. Me acuerdo que Martín, yo, que somos más atléticos, sí podíamos mantener el paso. Pero lo que sí, pese a que tú de repente tengas raíces andinas, como es mi caso, por ejemplo, que tengo familia que desciende de la sierra, genéticamente se supone que yo estoy acostumbrado. No me dio soroche para nada ni eso, pero lo que sí me daba era bastante migraña. Porque eso no tiene nada que ver con el tema del hematocrito, la hemoglobina que puedas tener fisiológicamente, ¿no? Sino tiene que ver más con el tema de que todos tenemos un sistema sanguíneo y por lo tanto, a mayor presión atmosférica, todos estos líquidos se van a concentrar más y eso va a generar presión en la cabeza y te va a doler, lo que conocemos como la migraña. Y para esto es lo que ya mencionaron las chicas, lo que ya mencionó Martín, el tema del sorochipil. Además del sorochipil, yo me acuerdo que tomé una aspirina y eso sí me ayudó bastante, pero se me acabó el blister en el segundo día porque yo al querer siempre quedar bien con todos, le daba una pastilla del blister a una persona que me pedía, al otro, a la otra, tal, 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 hasta que me quedé sin pastillas en el blister casi a la mitad del segundo día. Pero bueno, al terminar esta caminata, llegamos a donde son los famosos burdelitos, ¿no? Que coloquialmente se le llama a los corrales donde se hace el cortejo, el mating o lo que vendría a ser la monta de la alpaca. Y también en llamas se hace esto, ¿no? Pero más que nada, estos burdelitos estaban diseñados para el sistema alpaquero. Entonces fuimos a reconocer las estructuras, toda la construcción y también reconocer al rebaño. Una vez que lo reconocimos, separamos a los rebaños, comenzamos a hacer lo que son los controles, que principalmente hace las desparasitaciones. También le suplementamos vitaminas porque ustedes deben recordar de que las alpacas son especies de producción de fibra. Para poder ellos producir en estas condiciones tan adversas, necesitan una buena suplementación de vitaminas. Porque el ichu, a pesar de que ustedes vean de que, bueno, este animal puede estar adaptado a este tipo de pastos, no es tan rico como que digamos en cuanto a nutrientes. Entonces necesitan sí o sí esta suplementación de vitaminas. Pero bueno, hasta ahí se nos fue casi toda la mañana. Regresamos a almorzar, todos tenían hambre. Obviamente el ambiente no es tan adverso en el día que en la noche, ¿no? En la noche sí es mucho más adverso. Entonces, ese segundo día que estuvimos, teníamos que preparar los materiales para el tercer día. El tercer día, como ya les va a contar Jessikini, teníamos que hacer una actividad que se llama las transectas, que ella va a explicarlo bien, ¿no? Para hacer esta dinámica que es las transectas, nosotros necesitábamos estacas, pabilo, y también necesitamos un anillo sensador de las transectas. Entonces, como nosotros nos habíamos peleado y este tema de que al inicio para listar las cosas, para ir al avión, todo esto nos desorientó, nos olvidamos de ese tema y tuvimos que hacer estos materiales en el mismo lugar, con los leños que habían ahí tirado alrededor de la fogata. Para esto le mando un saludo a mis amigos Enzo y Nando, que con ellos estuvimos haciendo las estacas, bastante nosotros competitivos porque cada uno por su cuenta ha aprendido a hacer estacas, ellos porque han vivido siempre en el campo, tienen bastante pericia con este tema de fabricar herramientas, ¿no? Porque respectivamente Nando, él es de Pozuzo y Enzo, él es de Villarrica. Entonces, bueno, me superan a mí en habilidades campestres. Yo más que nada lo aprendí por el tema de que yo fui Boy Scout. Entonces estaba compitiendo con ellos porque alrededor de la fogata todos estaban viendo que nosotros teníamos esa habilidad. Y por este tema de competencia y por mi egocentrismo, me olvidé completamente de hacer estacas para mí y para mi grupo, que era Martín, Jessica, Cintia. También le mando un saludo ahí a Andrea, a Gerald y a Pancho. Y tenía que hacerme responsable de hacer las estacas para ellos. Teníamos que hacer unas 5 estacas, de las cuales cada vez que yo hacía una estaca, se la pasaba a una chica, a alguien que estaba ahí viendo, nada más por creídos, por estar competitivos ahí entre nosotros. La cosa es que, como les comenté antes, yo había ido con ropa no tan abrigadora. Llegó la tarde y me comenzó a hacer bastante frío. Mis extremidades se comenzaban cada vez a entumecer más, a congelar más. Pero por el ímpetu de seguir haciendo las estacas, yo continué con esta actividad hasta que ya me comenzó a llegar el frío a la cabeza y me estaba tumbando. Y dije, no, no sigo más con esto, me voy a dormir. A las 6 de la tarde me fui a cubrir al sobre y dejé las estacas tiradas por ahí. Nunca las recogí como para mi grupo. Eso no lo hagan, chicos. O sea, si tienen alguna debilidad por ser egocéntrico, por querer quedar bien con la gente, por creerse, primero acuérdense de sus amigos y hagan lo que se han comprometido a hacer, ¿no? Entonces me quedé jato desde las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana que nos teníamos que levantar el siguiente día, que era un día domingo. Y me perdí una actividad. Y de repente si le escuchan al profe Vilela ahorita se va a molestar conmigo porque me perdí esa actividad bastante importante, que creo que de repente se acuerda más Jessikini o alguien acá de los chicos, que era esta actividad de saber cómo envolver, cómo tratar la fibra una vez esquilada la alpaca, ¿no? Y le doy el pase a Jessikini que nos va a contar el tercer día.
Como había dicho Guille, era momento de hacer las transectas. Un día antes, Vilela nos explicó los materiales que íbamos a necesitar y lo que teníamos que hacer. Nos dijo que necesitábamos pabilo y que teníamos que marcarlo cada 10 centímetros. Yo me acuerdo que eso lo hice con Geraldine, que fuimos las que trabajamos más en el grupo. Saludos a Geraldine. De ahí Guille supuestamente iba a hacer lo de las estacas. Ha dicho que él lo hacía para competir con sus amigos y no sé qué más, pero era mentira. Él solamente estaba haciéndole estaca a todos los grupos de chicas, nada más.
No. No, no, no.
Y luego se olvidó de las nuestras. Y al final, por culpa de él, tuvimos que usar leños que estaban sin afilar. Tuvimos que sufrir para clavarlos en el piso, todo helado, con el frío. En ese momento ya empezaba a odiarlos a todos ya. De ahí otro de nuestros compañeros, Francisco, solo nos dio el hilo, pero incluso estaba mal este material porque nos habían pedido pabilo y ya pues tampoco nos apoyó, mal en eso también los odio. Y me acuerdo que Cintia y Martín no hicieron nada, no me acuerdo qué hicieron, chicos, ¿qué hicieron?
Yo ayudé a hacer estacas también, ¿te acuerdas?
¿Sí?
Sí, yo estaba haciendo estacas porque Guillermo...
Florazo, güey.
Florazo, yo sí admito que no hice nada.
Ah, verdad, Martín no hizo nada, verdad.
Se bañó el segundo día, ¿no?
Ah, es que yo morí, por eso no pude hacer nada, ya me acordé.
Sí, los dos morimos el segundo día.
Ah, sí, me acuerdo de esa prenda.
Ah, ya, Cintia tampoco hizo nada, no sé qué se hace la...
La víctima.
Qué horrible cómo habla. Yo estaba intentando hacer estacas, me acuerdo.
Sí, yo me acuerdo que también hice estacas, ya me acuerdo. Que yo trabajé más que todos. Y Virela nos dijo que nos levantáramos al día siguiente, nuestro último día, a las 5 de la mañana, ya que íbamos a hacer las transectas. Y lamentablemente en mi salón había un montón de chicos sobones que quieren ganar puntos con el profesor y todo. Y se levantaron a las 3 o a las 4 de la mañana, así que por culpa de ellos tuve que levantarme súper temprano, a las 4. Porque si te levantabas podías coger el mejor lugar para hacer tus transectas.
Nadie quería hacer el cerro, ¿sí o no?
Claro, los que se levantaron tarde tuvieron que hacer transectas en el cerro, sufrían por la altura y todo. Bueno, a nosotros nos tocó un buen lugar, menos mal, y eso que no nos levantamos tan temprano. De ahí me acuerdo que fuimos, estaba todo oscuro, tuvimos que caminar con linternas, el piso estaba congelado.
Era hielo de los puquios.
Claro, era hielo, ajá. Sí, todo congelado, horriblísimo, hacía un montón de frío. Me acuerdo que hicimos un círculo donde Vilela nos iba a explicar de nuevo lo que teníamos que hacer. Y en ese momento se me empezaron a adormecer los dedos de los pies, de mis manos. Y eso que estaba con una media bien gruesa, con guantes. Era horrible, el clima era demasiado feo.
Y Vilela dijo que tenía calor y se sacó su casaca.
Claro, verdad, por hacerse el fuerte, no mentira. Saludos, profe.
Es que tenía un calentador.
Sí, bien potente.
Podía darse el lujo de sacarse la casaca.
Uh-huh. Lo bueno es que poco a poco empezó a amanecer, empezó a salir el sol y era más fácil de hacer las transectas. Las transectas consistían en poner una estaca en el medio y luego poner otros 3 puntos diferentes, distantes a las transectas y unir pabilos desde la transecta del medio hasta las otras 3 estacas. De ahí cada tantos centímetros se iba midiendo y una vez que tenías que hacer la medición tenías que poner el anillo para saber en qué tipo de suelo o en qué tipo de pasto caía el anillo. Por ejemplo, si caía en agua, apuntabas agua en una tablita. Si caía en pasto seco, pasto fresco, ichu, etc. Luego terminamos, esa fue nuestra última actividad. Los que terminaron rápido ya se pudieron cambiar. Luego nos fuimos al bus, que era ya de regreso a Arequipa. Me acuerdo que justo cuando ya estábamos bien cerca de Arequipa, se me destaparon los oídos, me dejó de doler la cabeza. Dejé de sentir esa presión, la verdad fue una liberación total. Luego, cuando llegamos, todos nos dispersamos y algunos se fueron a comer por Yanahuara. Y me acuerdo que por el frío no nos habíamos podido bañar por 3 días. Todos solíamos mal, teníamos el pelo grasoso, horrible. Así que Cintia y yo no aguantamos y nos fuimos a un hotel, el Flying Dog, a bañarnos. Bueno, eso también nos sirvió para descansar un poquito. Nos bañamos, fuimos a comer. Me acuerdo que comimos pastel de papas con rocoto relleno. Muy rico, la verdad, la comida. Y luego compramos souvenirs, también algunos dulces. Luego regresamos al hotel en la noche a descansar un ratito y nos fuimos en el último vuelo y acabó todo. ¡Yay!
El tercer día es un alivio, en verdad, regresar a la ciudad. Además, Arequipa es una ciudad muy bonita que se las recomiendo que visiten.
Claro.
Posiblemente nosotros, cuando termine toda esta pandemia, vayamos de repente a Arequipa porque en realidad hacer turismo en Arequipa es bonito. Es una de las ciudades más bonitas acá del Perú. Y también hay un evento que se celebra aquí para mencionarles, para que ustedes, escuchas, lo conozcan. En Arequipa se celebra el Festialpaca, que es un festival de modas que se utilizan prendas a base de fibra de alpaca y fibra de vicuña. Este evento es un evento internacional que sucede en la ciudad de Arequipa, en la ciudad blanca. Así que están ahí todos invitados cuando todas las cosas mejoren en el mundo a poder ser partícipes de este Festialpaca, ¿no? Se celebra más o menos en octubre, en épocas en donde el clima es más favorable. Porque como lo dijo Martín, en mayo el clima es bastante frío en los lugares más remotos de Arequipa, como fue el caso de Cayoma, Tocra, ¿no? Y bueno, como ya se van enterando, este viaje no fue fácil, ¿no? Tuvimos un montón de peripecias y es por eso que les hago la siguiente pregunta. ¿Cuál dirían que fue su momento más difícil del viaje?
Pucha, Guille, el momento más difícil para mí fue en la última noche de Tocra. El frío me congelaba los pies a pesar de que tenía mis zapatillas gruesas de trekking con doble media y mis labios estaban ya todos morados. Esa noche me acuerdo que nos levantamos más o menos a las 5 de la mañana, pero como dijo Jessica, algunos se levantaron a las 3, la verdad que no sé por qué.
Sobones, pues.
Para hacer las transectas. En el camino podían verse algunos depósitos de agua y granizo entre las piedras. Estaban totalmente congelados.
Los puquios, ojos de agua en quechua, ¿no?
Ah, no sabía. Interesante. Ya bueno, en una de esas estoy caminando y como estaba oscuro todavía, piso y sin darme cuenta, todo mi pie se mete en todo el charco de agua congelada y toda mi media se mojó hasta el tobillo.
¡Qué helado!
Forever salada, ¿ya? Y no podía ni siquiera sacármela porque me iba a morir de frío, o sea...
Era el karma por haberme dejado sola. El karma.
¡Oh, mi mierda! Las habitaciones estaban súper lejos y caminar hasta allá... De verdad, con toda la altura sí se sentía un poco la respiración, ¿no? Cómo afectaba. Así que ya se imaginarán que con el transcurso del tiempo, mientras hacíamos las transectas, porque todavía teníamos que registrar lo que encontrábamos, si había una piedra y cosas así, yo sentía que poco a poco dejaba de sentir mi pie y cómo se adormecía. De verdad que yo pensaba que ya se me iba a necrosar el tobillo y la pierna, todo, no sé.
Nos iban a hacer un favor a la humanidad porque te iban a amputar.
¡Cállate! Ese fue el peor momento, el momento más difícil para mí el viaje.
No sé si se acuerdan, chicos, que nos contaron que una chica que fue antes de nosotros se cayó literalmente en un puquio entero, en un ojo de agua que estaba congelado porque pisó y sí tuvo que regresar a la habitación, ¿no? Hay que ser bastante precavidos porque en los ambientes bastante de pampa pueden haber estos puquios, esos ojos de agua congelados que tú piensas que es tierra firme, pero te hundes por el peso que tienes, ¿no?
Mi momento más difícil fue la noche, bueno, las noches que estuvimos en Tocra, porque el clima estaba a menos 6 grados, o sea, hacía un montón de frío. Y además, como había dicho Cintia no quiso dormir conmigo, pero normal, Cintia, te comprendo, es algo normal tener flatulencias, no tiene nada de malo, no te preocupes. Y peor, porque también me dolía la cabeza, sentía una presión horrible en la cabeza, tenía los oídos taponeados, era horriblísimo. Y además había llevado un sleeping de verano, o sea, ese ni siquiera me iba a poder proteger en la noche. Y me acuerdo que tenía puesta un calentador, luego un polo manga larga, una chompa, mi chalina, mi casaca térmica, unos guantes gruesos, unas medias gruesas también, el sleeping que no servía para nada porque era de verano, la sábana, dos frazadas tigre, y aún así me moría de frío, así que toda la noche me pasé llorando. Odiaba a Cintia, la verdad, porque ella sí tenía su sleeping así de marca, carísimo, que la abrigaba súper bien, en cambio yo sufría. Y para que se den una idea del frío que hacía, me acuerdo que había dejado mi botella de agua en la ventana y al día siguiente apareció toda congelada. Incluso mis lentes de contacto se habían evaporado por completo. Mis lentes de contacto estaban ahí secos. Hacía demasiado frío. Congelada el agua.
Es frío seco, pues, eso es lo peor. No es frío húmedo. Y la estática, ¿no?
Ah, sí, es cierto.
Extiendes la sábana.
Y tu pelo se para. Sí, me acuerdo cuando me peinaba.
Era imposible, ¿no?
Y yo me acuerdo que para el segundo día, luego de haber hecho todos los trabajos de sexaje y todo esto, con un grupo de amigos nos pusimos a pelotear, pues, ¿no? Porque los primeros días no habíamos sentido como que eso que han sentido varios, ¿no? Entonces dijimos, bueno, normal, pues. Me acuerdo que Roy, un amigo, se sacó el ancho ahí tratando de jugar pelota. Y ya, pues, el punto es que yo me sentía sucio, pues. Y dije, no, ni modo, no voy a estar otro día más sin bañarme. Y cometí el error, pues, ¿no? De bañarme. Apenas me metí a la ducha, abrí el caño y... ¡Ah, su madre! El agua estaba heladísima, tan helada que me salía humo del cuerpo. Y ya, pues, luego de bañarme así todo rapidito, en la noche no podía dormir porque la cabeza me estaba explotando. Y fue por eso, pues, que tampoco hice nada para las transectas, en verdad. Porque, no, en verdad, si van, no se bañen, gente. A menos que haya agua caliente.
Sí, más vale estar cochino que muerto, en verdad. toca literalmente el mundo al revés, porque Martín, que es friolento acá en Lima, allá se bañó todo con pana. Yo, que soy caluroso, estaba que me pelaba de frío allá, porque, bueno, había ido también con ropa que no me abrigaba mucho, ¿no? Y bueno, mi turno de contar justamente el momento más difícil del viaje, ¿no? Que tiene que ver con esto, que subestimé al frío de la Gran Arequipa. Y fue un error subestimar ese frío, ¿no? Porque yo dije, ah, bueno, yo soy caluroso, tengo buena circulación, salgo a correr todos los días, por lo tanto mi corazón ahí, mis venas, mis arterias están así muy bien, me van a calentar. Y me di con la sorpresa de que no pude hacerlo. También bien loco yo, porque fui con un BBD, encima me puse una camisa y una chompa y la casaca cortaviento nada más, pero en realidad no te puedes dar ese lujo, por más que te guste de repente el estilo de tu ropa ni nada, no, las tienes que ahí ponerte ropa térmica. Y tampoco llevé un calentador térmico, que es muy importante para poder calentarte las piernas y las partes íntimas, que son muy importantes para todos. Y también me pelé de frío ahí, ¿no? Probablemente sea estéril. Así que ese fue mi momento más difícil, que en el segundo día, como ya les conté antes, me dio hipotermia y me mandó a dormir 10 horas enteras. No me dio soroche, la migraña como que se podía apalear con la aspirina, pero el frío sí, no había manera de poder combatirlo cuando ya te había dado hipotermia. Y nada, pues ese fue un momento bien, bien difícil, ¿no? Y chicos, a pesar de las adversidades, el viaje a Tocra fue bastante chévere, porque nos unió más como amigos, se sentía esta hora de viajar como una promo, ¿no? Y tuvimos momentos increíbles. Entonces les pregunto, ¿cuál fue su momento favorito del viaje de Tocra, ¿no? A pesar de que nos peleamos al principio, pero después nos amistamos un poco.
En general, mi momento favorito del viaje que hicimos a Tocra fue el haber conocido un lugar nuevo, el ver esos paisajes hermosos, a esas alpacas súper lindas que eran completamente diferente a lo que habíamos visto en la científica, donde todas las alpacas son deformes, chatitas, con la fibra fea. Eran lindísimas, dignas de ganar un premio. Y también respirar el aire puro, desestresarse.
Las de la universidad, y como lo dice Jessica, en realidad no son alpacas, ¿no? Son los híbridos de cruce entre alpaca con llama, ya se ha ido diluyendo un poco la buena genética que podrían tener. La clasificación es guarizo, ¿no? Para todos los betescuchas, es el híbrido de la alpaca. Y son animales que vienen a la universidad para practicar con ellos, ya sea técnicas de manejo, de sujeción. Ahí le mandamos un saludo a los queridos Legolas, que bueno, paz descanse Legolas.
No.
Al querido Cronos. Es decir, le hemos conocido todavía, esperemos que esté bien, aquí guardando su cuarentena. El Perú no tiene nada que envidiarle a ningún país en cuanto a diversidad de fauna.
Y en verdad, yo coincido bastante con Jessica. Lo mejor de todo creo que ha sido la experiencia, ¿no? O sea, ver el paisaje, el cielo en la noche se veía espectacular, me acuerdo. Y en el segundo día me acuerdo que tuvimos la oportunidad de poder montarnos, ¿no?, en las llamas. Y ahí sacarnos algunas fotitos. Y bueno, esa experiencia en verdad fue bastante bacán.
Sí, sí, y se sintió más que nada como un ambiente de promo, ¿no? Porque íbamos ahí con todos nuestros patas del ciclo. No sé si te acuerdas de la fogata que hicimos.
Ah, claro, claro. También me acuerdo que una amiga casi se cae en una llama.
Sí, sí.
Ah, sí. Un saludo ahí para Cecilia, que de repente nos está escuchando.
Bueno, chicos, mi momento favorito del viaje a Tocra, al igual que Martín y Jessica, también fue ver los paisajes por la tarde. Pero sobre todo, un momento muy chévere que creo que pudimos compartir todos en conjunto fue cuando hicimos una fogata, porque todos nos organizamos para poder prenderla en las condiciones en las que estábamos, porque hacía demasiado frío. Y de verdad sí queríamos reunirnos, pues, y entonces se dio. Y durante la noche se pudo ver el cielo, en donde de verdad nunca he visto tantas estrellas. Era increíble, de verdad que no he visto un cielo así, ni siquiera viajando a la selva, y eso que también he visto ahí un cielo muy hermoso. Y me acuerdo que vino Vilela, nos enseñó a ver y reconocer algunas constelaciones. Y bueno, creo que ese fue mi momento favorito del viaje.
Así es, en realidad fue un momento bastante chévere, todo lo que es el cielo en la noche. Es algo que no ves en otro lugar, porque este lugar, como ya lo mencionamos al inicio, está a 4.500 metros sobre el nivel del mar. O sea, está muy cerca al firmamento y por lo tanto se ven más estrellas en la noche. Y yo también puedo decir de que mi momento favorito tiene que ver también con el tema de toda la experiencia de ver un ambiente nuevo. Porque al principio, como yo conté, con mi experiencia en Tocra bajo cero, porque literalmente me fui en hipotermia, es de que yo en ese momento juré, dije, no voy a volver nunca más a este lugar, aunque me paguen. Y luego después me tocó hacer la tesis en Tocra y volví a ir una segunda vez. Pero de las dos veces que ya he ido, yo rescato bastante que literal cuando tú te despiertas en Tocra en la mañana, parece como si estuvieras despertándote de una estación lunar. Porque la pampa es toda agreste, toda con rocas, un poquito de ichu, así. Y el horizonte se ve como el sol está saliendo. Literal, incluso en Tocra, que es una estación experimental, hay una especie de carpita donde se guarda lo que es el panel solar, que absorbe energía para poder utilizar herramientas básicas como es el cargador de repente de la moto, o es el tema de la cocina, o para el profesor Vilela, que ya descubrimos su secreto, que es que él se baña con agua caliente porque hay terma en Tocra. No es un mito, es verdad. Todo este ambiente hace parecer que tú estuvieras en una estación lunar. Para aquellos que les guste la aventura, para todos estos betescuchas que sientan un sentimiento, una pasión bastante aventurera, yo les recomiendo que vayan. No pierden nada en la oportunidad porque van a conocer fauna silvestre, si es que van en un momento de un chacu. En la segunda vez que yo fui, participé en un chacu, que es cuando se hace la esquila de las vicuñas para después liberarlas, y también se les hace algunos tratamientos si es que tienen algunas lesiones, ¿no? Es un beneficio tanto para el hombre como para la naturaleza, y yo creo que esa es la clave para poder hacer que este mundo sea sostenible. Mantener un equilibrio con la naturaleza, respetarla, ser asertivo, y poder gozar también de los privilegios que esta te da. Otra cosa fue que pudimos montar una llama. Para muchos que de repente no sepan, se deben estar de repente sorprendiendo porque muchos creen que la llama y la alpaca es lo mismo, o que la llama tiene el mismo tamaño, las mismas dimensiones que una alpaca. En verdad la alpaca es chiquita, es como el chihuahua de los camellos americanos. ¿Y por qué digo chihuahua? Porque son muy nerviosas. Tanto así de que lo que se cree mucho, que dicen ahí de repente en la calle, en el medio coloquial, dicen, la llama es la que escupe. Está bien, sí escupe la llama, pero es más mansa. La alpaca es como si fuera un conejito que está todo así nervioso y te escupe, porque es bien nerviosa y es chiquita. En cambio, la llama, algunas llegan a medir hasta 2.5 metros, y es posible cabalgarlas. Obviamente, no están entrenadas para esto, pero sí te puedes subir a una para tomarte fotos, porque son animales muy macizos. Algunos llegan a pesar unos 200 a 250 kilos. Entonces, ahí tienen la experiencia de poder tomarse una foto con una llama, cabalgándola, ¿no? Y bueno, ya habiendo escuchado nuestra experiencia en nuestro querido viaje a Tocra para conocer hermosos animales, que son los camélidos sudamericanos, llegó el momento de darles consejos para que cuando lleven el curso de camélidos sudamericanos o tengan un viaje académico en un lugar de condiciones adversas, ustedes puedan ponerlos en práctica, ¿no? Aquí les traemos los siguientes consejos.
Mi consejo va para los viajes académicos y es que averigüen con anticipación algunos detalles del lugar que van a visitar para viajar lo más preparados posibles y no padecer como Guillermo, que fue en BBD y se murió de frío.
Mi consejo también es para el viaje. Me acuerdo que el profesor dijo que vayamos con mochilas camperas, pero yo fui con maleta de ruedas. Así que chicos, les recomiendo que no vayan con maleta de ruedas porque la verdad es bien incómodo. Tienes que movilizarte por toda la ciudad los primeros días y empieza a sonar. Incluso cuando estaba en el museo también sonaba, la gente se volteaba a mirarme. ¿Qué pensarán? ¿Que era ridícula o que no sabía cómo viajar? Y la verdad, hacer la diferencia me daba un poco de vergüenza. Así que no lleven ese tipo de maletas con ruedas.
Yo aprovecho en acotar algo. Mi mamá, por ejemplo, piensa de que siempre se debe viajar así como Yisikini viaja. Y yo siempre le digo, no, es imposible viajar así cuando tú vas de aventura, cuando vas a hacer algo de campo, porque, como dijo Yisikini, el terreno no es firme en todos los lugares, se puede malograr una rueda, después tienes que cargar. Ya ves, mamá, esas maletas no son para ir de excursión.
Mi consejo en verdad va más para el curso. Yo no sé si en otras universidades lleven producción de rumiantes menores. Mi recomendación es que antes de ir a la práctica, sepan muy bien cómo es el animal, o sea, su comportamiento, cómo actúa frente al peligro. Y esas cosas en verdad te ayudan bastante para que no tengas problemas, ponte con las llamas o alpacas, que ponte si te ven muy asustado o haciendo algún mal movimiento, te pueden escupir o patear, etc. La forma de agarrarlos tiene que ser la indicada y eso, chicos.
Mi consejo también va por el lado académico y también un consejo para la vida, para todos ustedes que te escuchas, que son peruanos, ¿no? Y que son sudamericanos también, ¿no? También va para todos los de Chile que nos escuchan, Argentina, Colombia, Ecuador, que tenemos ahí vete escuchas. Mi consejo es el siguiente. Ustedes aprovechen al máximo este curso, si es que lo llevan, producción de camélidos sudamericanos. ¿Por qué? Porque ustedes cuando salgan al mundo, esto va a ser parte de su identidad. Porque estos animales, los camélidos sudamericanos, solo son propios de toda esta área geográfica que es Sudamérica. No hay en otros lugares. Y si los hay, hay de manera que los han exportado, ¿no? Para granjas, como por ejemplo en el caso de Nueva Zelanda, ¿no? Pero es nuestra identidad como sudamericanos. Así que nosotros tenemos que llevar en alto, ya sea el mínimo conocimiento, conócete al menos un dato curioso que más te guste de repente de la fisiología, del manejo de esos animales, de la producción. Conoce al menos un par de datos para que cuando tú vayas a conferencias, los demás sepan que tú sí amas tu identidad, de dónde vienes, ¿no? Y conoces a los animales. Por ejemplo, tú le preguntas a cualquier médico veterinario o la gran mayoría de médicos veterinarios de Australia acerca de canguros y ellos te van a hablar acerca de canguros, de medicina de canguros, quizás de ecología de canguros, de biología de canguros. Pero al menos acá en el Perú hay casos en donde tú preguntas a alguien sobre camélidos sudamericanos y que es algo propio de nuestra identidad, no te saben responder porque se ha sectorizado a veces o se ha dejado de lado mucho estos animales que son tan bonitos y tan valiosos para nuestro país. Y bueno, queridos Betescuchas, el capítulo de hoy ya está llegando a su fin. Así que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos como Veterinarios Dicen en Facebook, YouTube e Instagram. Y pueden escucharnos los capítulos en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y Google Podcasts. No se olviden de escribirnos en la caja de comentarios alguna experiencia en algún viaje que han tenido en un curso que han llevado, ¿no? También nos pueden comentar si han tenido condiciones adversas en un viaje de prácticas y nos gustaría saber cuál es su camélido sudamericano favorito. No se olviden de que si tienen alguna duda, pueden esperar para el Veterinarios Responden de todos los sábados o también pueden escribirnos aquí y les estaremos comentando y respondiendo durante toda la semana. Esto ha sido Veterinarios Dicen, tengan un bonito día, amen a los camélidos sudamericanos y nos vemos la próxima semana.
Chicos, estoy muy contenta porque hemos tenido una buena acogida, sobre todo con la nueva sección de preguntas.
No repitas, te metes de otro flow. ¿Cierto, Guille? ¿Por qué repites? Si ya son tres, ya.